Bueno, vamos a continuar la tarea. Si escuchan bien, en esta noche casi todas las respuestas vamos a tocar. Según el autor, ¿qué es la manera de descubrir cómo es el carácter moral de una persona? Va a tocar eso en el capítulo. ¿Qué fue la manera de criticar que usaba Charles Schwab? ¿En privado o en público? Muchos hablan y discuten si es mejor criticar en público o en privado. Y vamos a tocar ese tema. ¿Cuáles eran los 6 defectos que el esposo reveló a su esposa cuando ella estaba en un curso de automejoramiento? Vamos a tocar esa parte en un momento. Se puede encontrar 2 ejemplos de Cristo Jesús dando aprecio a sus seguidores. Y para la persona que realmente quiere quejar, condenar y criticar, tengo una sugerencia. Si no puede resistir, en vez de hablar en contra de tu hermano o de la persona en la casa, y realmente quiere hablar del asunto, puede ir a su closet con Dios y puede orar. Puede orar, si quiere, descargar toda la noche. Te doy permiso de tener tu propia vigilia cada día. Solamente tú y Dios. Y si eso no funcione, lo puede ayunar. Y a lo mejor Dios va a contestar tu petición sin sembrar discordia y división en la iglesia o en el trabajo o en el hogar. Bueno, continuando. Vamos a continuar en la página donde estuvimos, la página 52. Antes estuvimos en el 53, vamos a estudiar en 54 primero. Algo de un miembro de la iglesia que estaba en un curso de automejoramiento. Si alguien quiere leer en 1, 2, 3 párrafos, empezando con un miembro en la página 54.
Del que tengas noticias. Entonces comprendí cuál era el poder del aprecio.
Amén. Así que ese hombre tenía una invitación de su esposa a hacer una lista de 6 cosas. Pero ¿qué sabemos de la consejería bíblica de la mujer? ¿Qué es lo que la mujer necesita y quiere en su relación con su esposo? ¿Cuál es la diferencia entre la mujer y el hombre? ¿Alguien sabe? Sí, sí, exactamente. El hombre quiere respeto, admiración. El hombre parece que tenemos un ego un poco más grande. La mujer está deseando seguridad, amor, y que se siente que su esposo realmente esté satisfecho con ella y no está pensando dejarla. Y ese hombre tenía la oportunidad de poner una lista y ella fácilmente podía pensar, tantas cosas a él no le gusta. ¡Wow! Y empezar a sentir inseguridad. Entonces ese hombre era demasiado sabio. En vez de dar 10 defectos, mandó 10 flores. Oh, perdón, 6. Correcto. Pero no. No tomó el anzuelo, porque sería una trampa eso, aunque ella estaba tratando honestamente a mejorarse. Hubiera sido mejor para él, cuando ella hace cosas que le gusta, comentar. Y cuando él está muy desatisfecho con otro comportamiento, si no era totalmente necesario, ir a su closet y orar. Si está poniendo en peligro a alguien, ok, tiene que hablar con ella. Pero si es una cosa pequeña, olvídalo. Ok, vamos a aprender de Charles Schwab. Charles Schwab está en la página 52. Charles Schwab era un millonario hace muchos años, tenía 30 y tantos años, estaba ganando $1,000,000 cada año. Cuando $1,000,000 realmente era mucho dinero. No como hoy. La página 52. Ese señor Schwab era un genio en relaciones humanas. Van a hablar de él varias veces en el libro. Era presidente de una compañía. Y va a dar su teoría, su filosofía de la crítica. Si alguien quiere leer en la página 52, empezando con considero. Está, cuando dice considero, está explicando la llave de su éxito. Y miren lo que dijo de la crítica. Increíble. Ese hombre era un genio en esa ciencia. ¿Qué es lo que dice? Dice, nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona que las críticas de sus superiores. Entonces, cuando uno tiene un jefe y el jefe siempre criticando el trabajo, uno se siente en un desánimo. Y no quiere trabajar tanto. Pero eso fue el golpe para mí. El experto, el genio, dice, yo jamás critico a nadie. Increíble. Porque a veces la discusión es, ¿se debe de criticar públicamente o en privado? Y aquí tiene, yo no critico a nadie. En la Biblia sabemos que hay ocasiones que tiene que reprender el hermano. Pero es diferente. Tiene el objetivo de alcanzar una reconciliación. Vas a hablar con él directamente, pero no está criticando. Va a seguir los preceptos bíblicos. ¿Alguna pregunta, comentario?
¿Pero qué hay, por ejemplo, que cuando dicen que hay críticas constructivas y críticas que destruyen?
Pues la crítica constructiva, si realmente alguien, su hijo está en peligro o algo así, y tiene que decirlo, sí, tiene que aplicar disciplina en una manera constructiva. Por ejemplo, habrá un ejemplo de una mujer que el niño estaba haciendo muy bien en ortografía en la escuela. Estaba haciendo muy bien en la matemática, pero estaba hablando todo el tiempo. Y la mamá tenía que hablar con ese hijo. Es mejor empezar hablando de las cosas buenas. Hijo, estás haciendo muy bien en la matemática. Estoy muy orgullosa de ti. También en ortografía. Pero, cuando tú pones el pero, pues eso es cancelado todo. Ya viene el golpe. Estás haciendo muy bien en la ortografía, muy bueno en la matemática. Y, hijo, cuando tú aprendes a callar la boca, serás un hijo excelente. Entonces, te empiezas hablando de las cosas buenas. No dices pero. Y después dice la cosa en que él tiene que mejorar. Otra manera. Alguien tiene que corregir a alguien que está haciendo algo mal. Se hace un gran error, un gran pecado. Tú entras y dices, tengo que corregirte en algo. Pero ¿sabes qué? Yo he hecho peor. A tu edad, yo hice peor. Entonces se confiesa sus propios pecados o su propio error. Y después lo dice. No, pero en privado. Si es algo muy, muy grave, porque yo lo he usado en la consejería. Alguien viene, un joven hace algo y que es grave. Y digo, ¿sabes qué? Yo he hecho cosas peores que eso y tú tienes que arrepentir. Y yo he sufrido también las consecuencias.
Cuando Marta decía recién que yo le ponía los puntitos al ají, era porque yo cuando empecé a hablar un poco de inglés, me tropecé con gente que me exigía que hablara un poco mejor. Y eso quería decir que hablara con más respeto, porque yo a veces era muy bruto y muy directo para decir las cosas. Y al gringo no le gustaba. Entonces, cuando ella hablaba por teléfono con algún jefe o algún patrón, ella decía el nombre de esa persona y siempre decía, y voy a ir, y siempre decía, dile, por favor, ¿puedo ir? Y cuando termine, siempre da las gracias. Y con los nervios que ella tenía para hablar, nunca daba las gracias ni pedía por favor, y siempre decía, ok, see you tomorrow. Entonces cuando ella colgaba, yo le decía, te olvidaste de dar las gracias, te olvidaste de decir thank you, y te olvidaste de decir la otra palabra.
Pero yo he criticado a mi esposa de esta manera, y siempre explotó en mi cara. Pero ahora, en este caso, yo diría algo así. Querida, ¿no te creas que sería mejor decir gracias después. Entonces, yo no estoy diciendo, sería mejor. Estoy diciendo, ¿no te crees que sería mejor? Y poniendo en forma de pregunta. Y ahora ella puede decir, sí, ¿verdad? O después, no, no. Yes. Pero ella, si ella va a estar de acuerdo, será, va a salir de ella. No como yo diciendo, mire, yo sé lo que es correcto y yo te voy a decir.
Lo pone en práctica después. Afuera. La realidad la aprende.
Bueno, vamos a tocar algunos versículos de la Biblia. Vamos a Filipenses 2, 3 y 4 de nuevo. Filipenses 2, 3 y 4. Y esa es la razón de que en muchos casos toda la gente del mundo, los incrédulos, los que creen otras cosas, quieren aprender y aplicar estas relaciones humanas y es muy difícil para ellas. Nosotros tenemos un gran ventaja. Si alguien quiere leer Filipenses 2, 3 y 4. Amén. No mirando solamente por sus propios intereses. Cuando tú andes siempre pensando, oh, yo tengo ese problema, ¿cómo lo voy a resolver? Y pases a una persona en el camino a cuota, pases a otra persona en la tienda, oh, yo tengo ese problema de mi trabajo y tengo ese problema con mi esposa. No está pensando en ninguna otra persona. Toda su energía está enfocando en tu problema. Pero si tú estás mirando a otra persona y quieres alcanzar y compartir un poco de gozo con la otra persona, vas a estar practicando las relaciones humanas exitosas. Y todo lo que tú inviertes es como sembrar y vas a cosechar. Y Dios tiene el poder de darle la cosecha y será muy grande, a veces será increíble. Cuando tú tienes el hábito de constantemente bendecir gente así, las personas importantes, las personas que tú crees que no son importantes, todos son importantes. Y vas a tener un hábito de seguir, más y más y más. Y va a sentir un mar remoto de bendiciones de las personas en todos lados. ¿Por qué? Porque no estás simplemente pensando en ti mismo. Dice en 1 Corintios, el amor no busca lo suyo. La persona del mundo solamente está pensando en sí mismo, pero como cristianos tenemos la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, de dedicar un poco de concentración y energía en la otra persona. Y eso es la magia. Vamos a un capítulo clásico de esto. Primero de Samuel, capítulo 25. Primero de Samuel, capítulo 25. Y eso, estudiamos esto en el curso de consejería. En mi opinión, vamos a leer de la mujer más sabia en toda la Biblia. ¿Alguien sabe quién es? Abigail. Primero de Samuel 25. Y estudiamos en el caso de José la semana pasada, cuando José estaba en Egipto. José fue un hombre muy exitoso, subió muy alto, porque parte de su éxito fue estaba tomando un interés en las otras personas. El copero, el panadero estaban ahí en la cárcel y José no entró diciendo, pues, ¿sabes qué? Yo tengo grandes problemas en mi vida. Estoy aquí injustamente. No, estaba mirando a la otra persona. ¿Por qué estas caras ustedes? Y después estaba ministrando a ellos, ayudándoles con su don, lo que él tenía, la capacidad de interpretar un sueño, ayudándoles. Pensar de los problemas de ellos, no de su propio problema. Que fue el beneficio del hombre en la parábola del mayordomo infiel. ¿Qué es lo que Cristo quería enseñarnos con el mayordomo infiel la semana pasada? Sí, cuando él fue a los deudores, él no entró en la casa de los deudores diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy en una posición terrible. Me van a despedir. No, fue a los deudores y dijo, ¿cuánto debes tú? Vamos a hablar de tu problema. Yo tengo una solución de tu problema. No estoy aquí para hablar de mi problema. Vamos a hablar de tus intereses y no de los míos. Y eso es la llave del éxito. Y aquí lo podemos ver en acción con, en mi opinión, la mujer más sabia en toda la Biblia. Samuel 25, versículo 1. Yo lo voy a leer esta vez porque voy a dar comentarios. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lloraron. Lo sepultaron en la casa de Rama. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. You know what that means, Julio? Esquilando, taking off the lana. Sacando la lana. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Y aquí está la palabra de Dios sobre ella. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel y id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Ok, aquí está relaciones humanas de David. Muy bueno, muy bueno. Una salutación, una bendición. Yo no vengo como en guerra, te deseo paz. Vamos a empezar en una manera amigable. Hasta aquí todo bien. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que te des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David está pidiendo un poco de hospitalidad, algo de comer. Y este Nabal tiene una oportunidad de decir, pues está bien, lo voy a dar y a lo mejor en el futuro él va a ayudar a mí y yo voy a ayudar a él ahorita. Estoy en mi abundancia en este momento, como la cosecha, pero de lana. 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Entonces, él está pintando a David en los colores peores. ¿Quién es ese hombre? Dice también en 1 Corintios 13, el amor todo lo cree. Eso quiere decir que, pues, no voy a pensar algo malo si no me da razón de pensar mal. Dicen, viene en una manera amigable, pero ese hombre inmediatamente es muy, muy negativo. En ese encuentro, ya tiene una oportunidad de conocer otra persona, no sabe quién es esa persona, pero está empezando con una actitud sumamente negativa. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron de 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail. Aquí pueden ver cómo nosotros, los hombres, somos perversos. Porque el hombre muy fácilmente está ofendido. David dice, ¿cómo te atreves a decir eso a mí? Vamos a tener una guerra. Y así son los hombres. Estuve hablando con un muchacho en mi trabajo, se llama Mateo, y su padre trabaja en una compañía donde hacen aviones. Dice, ¿a cada cuándo los hombres están a golpes ahí? En el shop. Es común. Y esas son las personas que quedan más bajo en la organización o pierden su trabajo. No van a subir. Las personas que están en posiciones altas, una de estas dos, tres veces en su vida, jamás va a tener un trabajo bueno. Siempre será muy bajo. Pero pasó a David. Ya está muy ofendido. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail. Ya entra la mujer sabia, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. Y él los ha herido. ¿Qué quiere decir esa palabra? Ok. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien puede hablarle. Era como ese hombre que estudiamos que tenía todos los empleados. Tiene siervos trabajando por él, tiene dinero por el momento. Hoy en día es muy difícil para un rico mantener su fortuna si tiene esa actitud. Hoy en día la gente no soporta, especialmente en los Estados Unidos. En ese país las mujeres han cambiado el lugar de trabajar. Cuando yo era joven, las mujeres apenas estaban entrando en todas las compañías, en todas las posiciones altas. Y yo vi hombres tirar cosas, libros, gritar, portarse como niños en su rabia, en oficinas. Ya no. Las mujeres han entrado, ya tienen mucho poder y no aguantan nada de estas cosas. Y yo no estoy diciendo que es bueno o malo, es una realidad. Las mujeres han cambiado el ambiente del lugar de trabajo cuando donde ellas están, porque no les gusta esto de gritería, tiene una sensatez. Entonces, sus siervos saben, no pueden hablar con él. Eso es fatal. Si tú tienes una compañía, un grupo, y tus empleados no pueden hablar contigo, tú no vas a recibir información necesaria. Entonces Abigail, estamos en 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 200 cuernos. ¿Por qué está llevando estas cosas? ¿Por qué está llevando panes y vino?
Porque no quiere que le hagan mal a su esposa.
Sí, pero la manera de pensar ella va a ir y hablar con David, pero no va a ir a David diciendo, oh, yo tengo un problema, David. Yo no quiero que destruya mi familia. No, ella va a ir a hablar con David de las cosas que interesa a David. Ella está pensando, ¿qué quiere ese hombre? Ese hombre quiere comida, quiere vino. Ella está pensando, ¿qué está pasando en la cabeza de David? Porque ella es una mujer sabia. No va a ir a él diciendo, no, por favor, no nos ataque. No, es demasiado sabia. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostadas, 100 racimos de uvas, pasas y 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montado un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Ahora vamos a observar qué manera va a tratar su encuentro con David. Y David había dicho, ciertamente en vano he aguardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, todo cuanto suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añade de que aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Hablando así, David estaba jurando, invocando el nombre de Dios. Estaba diciendo, juro a Dios, voy a matar a todos. Eso fue su decisión. Voy a atacar a estas personas y estoy decidido matar a todos. Eso es el ego del hombre. El hombre ofendido, hombre de Dios, pero Ok, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Entonces ella dijo, ¿cómo te atreves a venir a atacar a mí? No, se fue al suelo. Humilde. Ella está humilde delante de él. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío. Ella está hablando, ok, tú eres la persona superior en esta situación. Yo te llamo Señor. Señor mío, sobre mí sea el pecado. Entonces, en vez de decir, ¿cómo te atreves, tu malvado, a venir a atacar? No, y ni tampoco dijo, ¿sabes qué? Mi esposo es un idiota, pero yo... No, dijo, es mi culpa. Yo soy responsable. Que caiga todo sobre mí. Va a hablar mal de su esposo en un momento, pero aquí dice, Señor, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permites que tu sierva hable a tus oídos y escuche la palabra de su sierva. Ayer hablé un poco con la policía porque tiene una tienda supuestamente legalmente vendiendo marihuana allá, al otro extremo. Y la policía estaba abajo y dije a la policía, ¿puedo hablar contigo un momento? Entonces fue de la misma. Empezó a hablar ella para pedir permiso de hablar. Para que él pudiese, pues no, un momento. Y él me dijo, pues espera un momento. Pues ven acá, cerca de mi carro. Está bien, está bien. Ok. Y empezó a hablar de esto y él dijo que están luchando sobre eso en la corte. Es una ley nueva que no es muy clara y hay personas aprovechando. Y supuestamente es legal lo que hacen, pero hay muchos trucos. Pero así yo quería acercar a la policía. Uno nunca jamás quiere discutir con una persona policía, ¿verdad? Entonces dije, ¿puedo hablar contigo? Y eso es lo que ella dijo con David. ¿Puedo hablar? No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Ya está hablando mal de él. Después de ella, que ella dijo, el pecado caiga sobre mí, yo soy responsable. Porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces, aquí es malo para una mujer hablar de su esposo, pero eso fue una emergencia. Y está entrando en la cabeza de David, porque David está pensando, ese hombre es perverso. Y ella sabe que es verdad. Entonces, para que tenga concordia con lo que David está pensando, ella no está defendiendo a su esposo. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Y eso es muy, muy sutil aquí. Ella está diciendo, qué bendición, ¿verdad?, que Dios no va a permitirte hacer esto. Ella no está diciendo, tú no puedes venir. Qué bueno que Dios está empezando a interponer. Y está, solamente es una sugerencia. No está mandando, tú no puedes bajar a atacarnos. No, qué bueno que Dios está empezando a poner un obstáculo. Que Jehová te ha impedido de venir y derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Y eso es la verdad. Ella está sugiriendo que David no tiene derecho, en este caso, simplemente para tomar una venganza personal. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora está hablando de bendiciones. Ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que sigan a mi Señor. Inmediatamente se presentan los regalos, lo que él realmente quería. Ya no hay bronca, porque él quería comida y hay comida. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella está diciendo, perdóname a mí. Ella no fue culpa de ella. Pero ella está pidiendo perdón. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ahora viene el elogio de la mujer. Ella está diciendo, tú eres un gran rey, ¿sabes? Dios te va a levantar muy alto. Y David está pensando, sí, ¿verdad? Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada. En el haz de que vivan delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. No voy a leer mucho más, pero puede leer en otra ocasión, al fin y al cabo, ¿qué pasó con esas dos personas? Se casaron. Dios mató a Nabal. Se emborrachó. Ella le dijo, parece que tenía un infarto de corazón. Y David se acabó casando con ella. ¿Por qué no? Era muy inteligente y muy bella. Y David pensó, no, nunca voy a encontrar una mujer más inteligente que esa. Se casó con ella. Así es un buen, muy buen punto. La blanda respuesta. Acaba, ¿cómo fue?
Calma la ira.
Calma la ira, ajá. Y eso es un punto principal de relaciones humanas. Alguien viene a ti insultándote y tú te dices, pues, déjame considerar, no te enojes. Eso te da mucho poder. Porque la carne de uno empieza a hervir y después casi están de golpes. ¿Alguna pregunta? ¿Otro comentario? De la mujer más inteligente. Hay unos pocos minutos. Y vamos a Marcos 9:38. Y en estos dos capítulos hemos aprendido algo de lo más importante. Terminar con las críticas, empezar a expresar apreciación. Si solamente aprendes esto, puedes cambiar tu mundo de relaciones humanas. Pero ese es solamente el principio. Hay bastante más material. Pero solamente con esas dos cosas. Si no cambias nada más de esto, dejar de criticar, empezar a expresar su apreciación, eso cambiará tu vida. Pero solamente es el principio. Si alguien quiere leer en Marcos 9:38... Hasta 41.
Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto que uno, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderás tu recompensa.
Amén. Hay varios puntos aquí. Los discípulos de Cristo eran un poco infectados de los fariseos, porque siempre estaban diciendo, oh, tú no puedes traer niños. No, el maestro no puede recibir niños. Y Cristo dijo, deja que los niños vienen a mí. Entonces, tenía esa actitud. Salieron inmediatamente con las críticas. Y aquí dijeron, no, pues, estaban echando fuera demonios, pero como no son de nuestra denominación, dijimos, no, tú no puedes hacer esto. No, nosotros somos bautistas, los metodistas no se meten acá. No, y Cristo dice, no, pero mire, estaban siguiendo a Cristo Jesús, dice, no están en nuestra contra, están con nosotros. Y después Cristo dijo, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Él estaba diciendo, ustedes están haciendo bien, y cualquier persona que te ayude va a recibir su recompensa. Estaba afirmando que están haciendo algo bueno, y cada persona ayudando a ellos estaba haciendo algo bueno. ¿Qué fue lo que estudiamos la semana pasada con la mujer que estaba derramando ese perfume sobre Cristo? ¿Qué dijo? Sí. Inmediatamente los apóstoles, especialmente Judas. Sí. Encontraron una manera de criticar a ella. Pero Cristo hizo el opuesto. Dijo, no, ella está haciendo algo bueno. Y Cristo estaba expresando apreciación. Y después se fue muy lejos y dijo, no, y en todo el mundo cuando predican el Evangelio van a hablar de ella. Entonces, sí, Cristo mismo estaba mostrando esa forma de reaccionar con la gente. Y había siempre mucha gente que quería seguirlo. A veces, cuando habló de cosas duras, se apartaron, pero había una atracción a esa forma, a esa manera de vivir. Sí. Constantemente las críticas. Y yo dije, si realmente quieres criticar, vaya primero unos días, semanas, vigilias, ayunos con tu Dios. Y empiece con esto. Y cuando el hermano que hace algo bueno, hay que ir a él y mencionarlo. Bueno, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por ese curso. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante leyendo la lectura, que no es muy larga esta vez, cumpliendo la tarea y poniendo en práctica, Señor, estas cosas que estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a aprender nombres de personas en la iglesia. Ayúdanos, Señor, si llegamos temprano, a formar nuevas amistades, hablar con personas nuevas, Señor, y establecer un ambiente aquí de amor cristiano. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.